Ahora tenemos a una actriz que sé que te gusta mucho. Es una actriz muy grande que nos hace pasar muy buenos momentos y viene a presentarnos su nuevo monólogo en el teatro. Alejandro González, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Y para entender lo que nos viene a presentar, qué mejor que ambientarlo con esta banda sonora de La Ley del Silencio. Un monólogo cómico que ahonda en el síndrome del nido vacío que muchas madres padecen. Y es que esta actriz tuvo esta idea y le propuso escribir un texto a Juan Carlos Rubio. Ella se mete en la piel de Eva María, una mujer cuyo hijo vive fuera y le pide que busque una cosa sin cotillear. Y ella lo que hace pues es vivir su vida íntima como una serie de remakes de grandes clásicos del cine. Una obra llamada Una madre de película que está en el Teatro Bellas Artes de Madrid hasta el 9 de febrero. Pero vamos a conocer un poquito más a fondo a nuestra invitada, una canaria de San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, que estudió Derecho, pero que dejó todo por ser actriz. Así debutó en el papel de Vera Muñoz en la serie Policías, en el corazón de la calle. Y poco después, su papel de JJ en la histórica serie exportada a multitud de países como Upa Dance le fue haciendo uno de los rostros más reconocibles de la televisión de nuestro país, a lo que sumó mucho teatro y también cine, aunque últimamente ha encontrado un público muy fiel, como es el infantil que la reconoce como Marisa, la madre de la saga de películas Padre no hay más que uno de Santiago Segura.
¿Pero qué haces, loca? No puedes comer azúcar. Relaja, cariño. Inspira, expira. Inspira. Expira.
¿Qué has dicho?
Vale, no relajes.
Desde que me quedé embarazada, le he cogido una manía a mi marido. ¿Os pasó eso a vosotras?
Al principio sí, pero ahora nos cae muy bien.
Digo a los vuestros.
Y claro, es que con tanta interpretación a ella no le vale. Tanto es así que hace unos años decidió incluso pasarse a este lado del micrófono donde estamos nosotros junto a su amiga Silvia Abril. Presentaron el programa de radio El Grupo, donde confesaba cuestiones como esta de su cuerpo lleno de tatuajes escondidos.
Yo llevo que yo palabritas por el cuerpo. Palabritas. Esto dejado así en el aire queda bien. Pero me acuerdo, mi padre siempre me dice, cuando seas vieja, digo, me va a encantar. O sea, me va a encantar ser
pero perdona,
una vieja con el cuerpo
tiene
escrito.
Un riesgo si llevas palabritas. Que no puedas acabar la frase con los 70. Que
no,
se quede.
No, están muy bien puestas.
Las palabritas.
Sí, sí, es que yo los tatuajes me los pienso mucho y están muy bien ubicados. Y además, como soy actriz, están escondidos. No llevo tatus al aire.
Bueno, pues para presentar la obra Una madre de película, que está en el Teatro Bellas Artes, recordemos, hasta el próximo 9 de febrero, tenemos hoy en el estudio a la actriz Toni Acosta.
Pero bueno, querida Toni, bienvenida.
Se me ha escuchado reírme antes. Siempre me precede la risa, se me precede un poco la risa.
Bueno, eso está muy bien.
Muchísimas gracias por invitarme. Me encanta estar aquí.
Bueno, igual, nos encanta tenerte. Digo que menuda tarjeta de presentación la risa. Yo creo que abre muchas puertas, ¿verdad?
Pues es que incluso para hablar de temas serios. O sea, yo creo que la gente tiene esa imagen de mí. Ayer me gusta contarlo con anécdotas porque me llevó una taxista y ya se ve que no me ubicaba muy bien. Y al llegar a la entrevista, el de seguridad mira en la puerta. ¡Ay, hola, bienvenida! El que me recibe dentro es ¡ay, hola, bienvenida! Y ella dijo algo así como, oye, todo el mundo se alegra muchísimo de verte. Digo, sí, porque yo creo que voy así por la vida como sonriendo, con naturalidad. Entonces, me gusta que esa sea mi carta de presentación.
Sí, que sí. Así que todo el mundo se alegraba, todo el mundo sonreía. Eso, sí. Eso es una maravilla. Bueno, una madre de película te sube al escenario. Decíamos hace un ratito fuera de micrófono que al final el teatro tiene un punto como la radio, que es el lugar casi de origen de todos y donde nos gusta volver. Es casa, ¿no?
Es casa, es hogar. Alejandro, gracias porque lo has presentado increíble, porque sí que habla del nido vacío, pero como Juan Carlos Rubio tiene esta cabeza que no sabe hacer cosas sencillas, dotó al personaje de el amor por el cine. Por eso se llama Una madre de película, que ella todas sus vivencias las va pasando, tamizando con películas que veía con su padre. Entonces, yo no me daba cuenta de este homenaje hasta empezar a hacer la función y que el público sale como, pero es que lo del cine es precioso. Con lo cual, se habla del nido vacío, que esta mujer estaba atravesando su primer año sin su hijo de 18 años, único hijo, y ella divorciada, y él se ha ido a estudiar muy lejos, a Boston. Pero además nos permitimos hacer un homenaje al cine que, bueno, imagínate, a los teatreros les gusta, pero a los cinéfilos
también,
ni te cuento.
¿No? También. Sí. Bueno, tú sabes un poquito, estás experimentando ahora nido vacío. ¿Por qué tienes
esto es autobiográfico.
A tu hijo mayor en Barcelona, al pequeño sí. en Irlanda?
Ahora ya no, la peque ha vuelto.
Ya ha vuelto,
pero
vale.
Ahí se me ocurrió. Uh-huh. O sea, en ese momento en que el mayor estaba en Barcelona y la peque se fue un cuatrimestre, solo un cuatrimestre, sé que soy muy quejica porque
las no hay que se tiempo. Van en...
¡Nada de tiempo! O sea, es que la medida del tiempo, esto me he dado cuenta, va con la edad. La medida del tiempo para una madre que está simplemente echando de menos... no tiene nada que ver con la medida de tiempo del hijo que se lo está pasando genial y descubriendo el mundo.
Claro.
En uno de los lados el tiempo se hace eterno, en el otro cortísimo. Y se me ocurrió, Nieves, o sea, fue como decir...
Buena idea,
no,
por ahí
no
hemos
se
pasado
habla de
todos.
Esto, claro. Porque sí que es verdad que es una etapa y que luego tiene que evolucionar hacia, pues esta es... Así tengo que vivir ahora, tengo que llenar mi vida de otras cosas. Pero que ese vacío y esa tristeza está y es legítima. O sea,
claro,
no hay que negársela,
favor.
Eso es.
Sí, además cuando vuelven, bueno, haces
alegría,
una fiesta.
Alegría, por favor.
Claro. Oye, y si uno de tus hijos te dice, mamá, ahí no mires, por favor, saca esto de tal... ¿Tú no miras?
Yo no miro.
Tú no miras. O
yo,
sea, en la
Tony
vida
no
real,
mira.
Tony no mira.
De hecho, esto fue muy divertido de hacer, Nieves. A mí mi hijo me confesó, dice, cuando me dijiste que estabas con Juan Carlos Rubio en la habitación, en mi habitación. O sea, Juan Carlos vino y grababa vídeos y yo le enseñaba la habitación sin tocar nada. Yo decía, fíjate, yo no he tocado nada. El cuadro está tal cual y hay libros que están incluso... empezados, abiertos, no he tocado nada. Y él grababa, me escuchaba hablar, me escuchaba anécdotas. Yo me dices que no mire y no mira. Y esto lo tensamos más. Y
claro,
Eva
María
tiene un dilema tremendo y quiere mirar.
Y
quiere
mira,
mirar.
Y mira.
Alerta spoiler.
Entonces lo dejamos, pero yo creo que esa tentación de, ay, ¿qué hago? ¿Miro, no miro? Bueno, lo hago por su bien, a ver si todo está correcto.
Yo no. Ayer fui a otra radio y había una periodista que me decía, bueno, yo miro todo y espío y cotilleo. Yo no. Y además, fíjate, una cosa que a mí, de lo que más me ha ayudado, especialmente en la adolescencia, a ser madre, es ponerme en cuando yo era adolescente. Yo hubiese sentido una traición tremenda si mi madre hubiese leído mis diarios. Entonces intento no hacer lo que no me gustaba que me...
Claro, bueno, un diario ya es como palabras mayores, ¿no?
Yo no miro, ¿eh? Bueno, lo que está al aire lo ves, pero esta cosa como de buscar y rebuscar, yo no. Tengo otra amiga profesora que me decía, ¿cómo no vas a mirar? Hay que mirarlo todo, todo, registrarlo,
claro.
Los bolsillos, todo.
Claro, dicen que no. A veces encuentras algo que a lo mejor no está bien y puedes reconducirlo antes de que tal, pero Tony Acosta, no.
No, yo no.
Bien, ya está.
O sea, me gusta como sembrar la confianza suficiente para las conversaciones. Yo hablo por loco, hablo mucho. Mucho, yo creo que para que me calle, mis hijos me contarían todo.
Bueno, pues Nicolás, Julia, que mamá no mira absolutamente
no,
nada.
No.
Bueno, queremos ir más allá del personaje Alejandro, sí. Así que nos adentramos en Tony mujer, sí. Tony estudiante, Tony de repente actriz. Vamos hacia
sí,
ello.
Vamos a por ello. Simplemente una pequeña matización, ¿no? Que hay el personaje de Eva María, ¿no? Que está basado, o el nombre o sí. tal, está basado en una actriz real del cine clásico.
Sí. Y con una anécdota preciosa. Uh-huh. Yo, casualidades o causalidades. A mí, normalmente Juan Carlos me pregunta que cómo quiero que se llame el personaje. Y yo estaba en Barcelona, de hecho, visitando a mi hijo. Y lo recuerdo porque fue una anécdota preciosa. Digo, pues fíjate, me encanta el nombre Eva, por esto de que fue la primera mujer. Uh-huh. Pero la verdad es que me gusta el nombre de María, porque pobre María, ¿no? La madre de Dios. Sí, es como, sí. Son esos nombres con tanto peso. Y él dijo, pues Eva María, y te los pongo los dos. Y bueno, se ve que hizo esta cosa como de Eva María en Google. Eva María es la famosísima canción del sí, grupo Fórmula
Quinta. Eva María se fue.
Que eso a mi personaje la machaca toda la vida, porque todo el mundo le canta la canción. Pero luego Eva Marie Saint fue una actriz maravillosa que recibió un Oscar por La ley del silencio de Elia Kazan en 1952 y fue a recogerlo embarazada de 9 meses. Parió al día siguiente y ella agarró la estatuilla y dijo, yo podría tener a mi hijo aquí, ahora mismo. Cuando hablamos de conciliación, de reivindicar la maternidad, pero también seguir trabajando, yo es que creo que Eva Marie ahí hizo una gran provocación a la industria, a claro. Hollywood, diciendo, lo voy a tener y quiero seguir trabajando. Entonces fue precioso que se lo dieran y que ella fuese a la ceremonia de 9 meses, ya te digo, casi paré allí.
Bueno, pues me gusta que hables de ella, de Eva Marie Saint, que realmente a lo mejor la teníamos que desempolvar, ¿no?
Claro. Exacto. Si no ves cine clásico, te pierdes a un montón de actores y actrices que... O sea, algunos, digamos, el arte, láminas, pues Audrey Hepburn la reconoces pues porque aparece en mucho arte. Pero si no, hay otras muchas que es como, qué pena, ¿no? ¿Nos vamos a olvidar de ellas?
Pues no, aquí está tu obra de teatro, que además rescatas muchas películas. Sí. Uh-huh. Pero vamos, antes Venga. De volver... Vamos con
un poquito
con
más allá. Sí, Tony, ¿cuál es la película que has visto más veces?
A ver.
Esa sí. que dices, uy, si la están poniendo en la tele, me quedo, aunque la haya visto 70
pues
veces.
Pues yo creo, creo que tengo dos, una americana y una española. Cuando Harry encontró a Sally, que es una película a la que vuelvo mucho porque es una comedia impecable, pero que es un drama, o sea... Uh-huh. Esos monólogos de Meg Ryan son insuperables y Billy Crystal está increíble. Y luego yo veo cada tanto Mujeres al borde de un ataque de nervios.
Mira.
Yo qué sé, esas actrices están todas en estado de gracia. Es como, no sé, me gusta tanto ese tipo de cine, ¿no? Esa... manera de contar las historias, tan loca pero tan de verdad, que creo que son las dos películas que más veces he visto.
Qué bueno. Oye, nos metemos Nieves un poquito en el tema gastronómico, que esto a ti te gusta mucho, el tema de la comida.
Claro, por favor, vamos esa ensaladilla rusa.
Es que por lo visto, exacto, cuentan las buenas lenguas en este caso, que haces una ensaladilla rusa que es top mundial de las ensaladillas.
Sí, porque tiene un ingrediente diferente, sí. ¿no?
A mí no me importa, yo no creo en los ingredientes secretos, como, bueno, la mía lleva cebolla. Pues,
pero muy picadita.
Yo es que el ingrediente secreto es el cariño con el que se hace, porque la gente te dice, no, pero cortas la cebolla con esto, cortas con lo otro. No, yo la corto yo, que es
ahí muy pequeñita.
Y esto es un poco anecdótico, pero yo empecé la última función de teatro que hice en casa comiendo ensaladilla rusa, antes que este monólogo, el fin, que iba del fin del mundo. Entonces todos decían, a ver, acabar el mundo comiendo tu ensaladilla, maravilla.
Sí.
Entonces, luego eso derivó en que en directo, nuestro escenógrafo Alessio Meloni, en directo cuando le dieron el premio Thalía, pues dijo, ¡ay, por ahí va Toni Acosta, que hace la mejor ensaladilla rusa del mundo!
¡Ay, ay, ay!
Entonces yo le dije al locutor, cuando me entrevistes te la llevo. Y como yo soy muy cumplidora, le llevé ensaladilla rusa. Así que a Dios pongo por testigo, homenajeando a Escarlata O'Hara, que si vuelvo a tu programa,
por Nieves, favor, traerás
te traeré ensaladilla rusa.
Ay, pero bueno, por favor, qué ilusión me ha hecho esto.
Yo como beneficiario, sí, por pasar por aquí, ¿no? Siempre.
Como daño colateral.
Sí, sí, como daño colateral. Oye, te voy a poner también en un aprieto, que creo que va a ser bastante complicado para ti. ¿Por qué? Porque te voy a dar entre dos comidas a elegir. O la tortilla de patatas de la abuela Libertad.
Ay.
¿O una tarta de manzana con helado de vainilla?
Vuelvo a la tortilla de patatas. Vuelves, a la tortilla, ¿no?, de papas canarias, porque eso implicaría que estaría con ella comiéndomela.
Ah, qué bien, qué bien. ¿Verdad que hay gente imprescindible?
Bueno,
esto
lo que...
de que no hay nadie imprescindible.
Es que los sabores o los olores, incluso mi hija dice una cosa muy bonita, que dice, mamá, es que las casas huelen. Las casas, digo, claro. Entonces yo también soy mucho de, o sea, el olor de la casa de mi abuela Libertad, que hacía tortilla de papas para cenar prácticamente, yo diría que todos los días, yo lo recuerdo los viernes. Y cuando nos recogía mi madre, ella cogía un trozo de pan, metía el cacho de tortilla, si no nos había dado tiempo a comerla, y nos íbamos comiendo el bocata.
Oh, esos bocatas que jamás se olvidan.
Y su tortilla era muy particular, era muy finita, o sea que es que la tengo súper presente.
Sí, que posiblemente no era la mejor tortilla del mundo, pero era la tortilla.
Exactamente, a eso me refiero, porque la de ella, si me apuras, era una tortilla más seca, más fina. Pero era esa, es todo el pack, es todo el recuerdo.
¿Tú has querido dar a tus hijos tu infancia? Quiero decir, si la recuerdas tanto, es que imagino que fue importante para ti.
Yo he querido darles a ellos, y a día de hoy creo que lo he conseguido, canariedad. Mm. Porque, claro, mis hijos ya nacen en Madrid.
Claro.
Bueno, las complicaciones de la vida, no me estoy inventando nada. Es muy lejos, hay un viaje de avión de por medio y yo siempre traje mucho a mis padres a cuidarlos. La conciliación son los abuelos. Y luego me empeñé mucho en llevarles allí, mucho. Ellos pisan y tienen acento canario. O sea, les sale hasta acento canario. Y mi hermana, mi hermano, los primos, ahí sí que me he empeñado en darles como una sensación. Mi hermana dice una cosa muy bonita. Patri dice, tú cuando te pregunten, di que eres canario. Porque no es donde se nace, es de donde uno siente que es.
Pues eso es así, ¿verdad? Al final uno elige de corazón de dónde quiere ser, ¿no?
Sí, yo he hecho el esfuerzo, ¿eh? Yo creo que ahí sí que ha habido como un... que quería que ellos lo sintieran por ellos mismos.
O sea, ser canario es vivir con la sensación de que uno está aislado, ¿no? Con el mar rodeando todo, siendo el mar parte de tu propia vida.
Yo creo que tiene que ver con algo pequeño, íntimo. La isla... Todo el mundo se conoce. Esta Navidad, en una mercería en La Laguna, una señora que sigue trabajando con 84 años me dijo, ¿pero tú de quién eres, hija? Y pensé, claro, esto es. Ella me va a ubicar.
Claro.
Yo de Chana, que tenía una tienda en la carretera general. O sea...
¿Te ubicó?
¿Te ubicó? Sí. O sea, creo que tiene que ver con lo pequeño, que luego tú sales y lo expandes. Uh-huh. Pero creo que la canariedad tiene que ver con ese sentimiento. Bueno, tú eres amiga de Nacho Fresno,
bueno,
que es otro canario.
Bueno,
por favor. Y siempre hablamos de algo que es íntimo, que es pequeñito. Creo que ahí es donde yo me encuentro con lo canario.
Porque quizá la ciudad, o por ejemplo, un Madrid os abruma, os puede llegar a abrumar.
Pero a mí me encanta, ¿eh? O sea, quiero decir, yo me vine a Madrid porque yo sí que necesitaba como expandir. Lo que me fascina es volver allí, ese lo pequeño.
Y comer, irte a comer a un guachinche.
Irme a comer a un guachinche. Es que acabo de estar. Yo, mi favorito es los Gómez. Que ellos siempre dicen, ay, nos hacéis mucha publicidad. Pero es que es verdad, vamos. Bueno. Donde haya un guachinche.
¿Y vas a ir allí con tu monólogo o no?
Pues mira, estamos en ello y ya tengo uno de los festivales pequeñitos que se hacen en el puerto en junio. Para junio ya salto a Tenerife, pero me encantaría llevarlo a todas las islas porque además el Nido Vacío, a Juan Carlos y a mí sí que nos ha conectado, que esto nos ha pasado y es muy bonito, con cuando nosotros abandonamos el nido.
Claro, claro.
Entonces hay un homenaje clarísimo a mi madre en la función y esa generación de madres, yo tengo la sensación de que ellas no se valoran lo suficiente. Creo que fue una generación que nos
lo dio todo. Claro.
Que se entregó a los cuidados y que nos toca a nosotras, ¿eh? Darles las gracias.
Sí, porque hicieron lo posible para que voláramos.
Y lo mejor que pudieron y supieron. Exacto, porque nosotras ahora estamos como mucho más con la inteligencia emocional, incluso hablando de salud mental, pero ellas criaron lo mejor que pudieron.
Estaban solitas, sí señor. Bueno, homenaje a las madres entonces.
Total, total.
Vale.
Casi te diría que Eva María, a mí no me gusta tampoco juzgar el personaje, pero desde fuera, y por eso tiene mucho humor, parece más una caprichosa que quiere tener a su hijo cerca, y la que de verdad, luego tú dices, habría que valorar esto más, es a la abuela del chaval que se ha ido, que también echan mucho de menos las abuelas.
Bueno, además las abuelas tienen un papel fundamental con los nietos, ¿no?
Sí.
Bueno, creo que celebrasteis, ¿no? ¿No celebraron los 50 años Silvia Abril y ella?
Sí, con el gran sarao.
Me has contado que me has contado que...
¡Qué disparate!
Con el gran sarao.
Bueno, había que celebrarlo,
Son un poco liantas las dos, ¿eh?
Nos liaron y nos
ofrecieron
una... Y nos liamos fácil. Así, si nos pones juntas, o sea, hay algo de... Silvi, si yo te voy a decir que sí, o sea, porque ella acaba de hacer una serie también y me invitaron a participar en el último capítulo. Y es una amistad. Nosotras decimos que somos hermanas, creo que se llama Estelares. Pues nosotras nacimos el mismo día.
¿Nacisteis el mismo día? Esto es muy fuerte.
Con un año de diferencia.
Ah, bien.
72, 71 y 72, pero el mismo día.
Como Pablo Iglesias y Isabel Díaz Ayuso.
No me digas.
Sí, sí. El mismo día, el mismo año.
Fíjate.
El mismo año.
El mismo año.
Entonces tenemos ahí una conexión, siendo diferentes, porque yo veo la diferencia, tenemos casi, te diría que, somos telepáticas, o sea, estamos conectadas sin coger el móvil, nos pensamos.
Estás
si es,
pensando y al rato
está pasando algo, uy, noto que Silvi, todo bien, sí, y el gran sarao es un disparate maravilloso. Pero ¿sabes qué es lo que más me gusta a mí de ese programa? Que de verdad era improvisado y lo que iba pasando no lo sabíamos. Que sí creo que se ve una amistad, dos amigas. Una amistad sólida y verdadera.
Y en el programa de radio también, ¿eh?
¡Qué risa,
en el programa de radio,
favor,
el tiempo que lo estuvisteis haciendo,
sí,
también.
Queremos volver. Queremos volver.
Mira, novedad.
Con sus tenis. Pero es que Nieves, es que se ponían hasta unas bragas en la cabeza, sí, no sé cuánto. O sea, eran tremendo, tremendo. Hay que verlo, sí, hay que escucharlo.
O sea, era la locura elevada a la enésima.
Eran dos amigas
potencia.
Que yo a veces, pues ahora me pones el corte de los tatuajes, digo, pero yo conté eso... Porque como es tu amiga y te puedes hablar y se te olvida que está el micro, pues, bueno.
Madre
yo
mía.
Me acuerdo que había momentos de, ¡corta, corta, esto, corta!
Oye, ¿te has tatuado alguna palabrita nueva?
No.
No. ¿La última cuál fue?
El último tatuaje es un tatuaje con mi hermana, la de sangre, Patri, la canaria, que es un diente de león. Eso es que soplas y pides deseos.
Sí.
Eso lo llevamos las dos igual.
Las dos. Sí. El lugar que no se ve para el cine es un tobillo, a lo mejor.
No, está... Mira, no se ve para el cine, pero se ve con algún vestido con escote. Está en un lateral del...
En el costado.
En el costado, en la espalda, un poco. Uh-huh. Están escondiditos. ¿Eh?
Bien, bien, porque puede traer problemas, ¿no?, para el cine.
Bueno, trae problemas a las pobres maquilladoras que te lo tienen que maquillar. O sea, claro. Una vez un compañero me dijo, pero mira Angelina Jolie. Digo, hombre, si a mí me pagaron lo que Angelina Jolie me tatuaba todo el cuerpo, vamos.
De todas formas, igual dentro de poco se tiene que tatuar una pluma porque creo que está escribiendo un librito, ¿no?
Ah, es verdad. Tú que eres tan lectora, ¿no?
Sí.
Pues ahora te ha tocado pasarte al otro lado, ¿no?
Porque yo siempre he escrito, Nieves. Ah. Ahí hay como una intención mía, esto que creo que al final... somos contadoras de historias.
Totalmente, nada más que
nada
eso.
Más.
Sí, es verdad.
Y
es
entonces,
verdad.
Quizá todo eso que yo iba escribiendo creo que va a tomar forma.
Sí, has ido guardando todo lo que escribías.
Sí, tenía una idea que, uh-huh. que era la que más me gustaba, que surgió a finales del confinamiento, en 2020.
Pues mira.
Y esa idea, luego me di cuenta de que estaba muy desarrollada.
O sea, ¿esa idea tiene que ver contigo o es...?
No. Sí, no.
¿Novela? ¿Novela?
Novela.
Vale. Tú, además, que eres tan lectora, comentas y dices una frase que ya se la he escuchado yo a Vargas Llosa, que leer te hace mejor persona.
¿Eso lo dice Vargas Llosa? ¡Qué maravilla!
Lo ha dicho en el discurso, en uno de los discursos.
Pero es que eso es verdad.
Uh-huh. O sea, estás convencida de que es así.
Bueno, es que además yo noto en hay épocas que tengo mucho que estudiar y leo menos y necesito esa fuente de inspiración que son los libros, sobre todo para entender. Yo creo que leo para entender el mundo.
Sí,
otras realidades, sí. Otra manera de ver la vida que no son la mía y considero que eso me enriquece como persona, sí. El otro día en otra radio me dijeron, vamos a hacer camisetas. Digo, hagámoslas. Leer, bueno, tengo un tote que dice, abre un puto libro. Ese me gusta mucho, lo llevo
por
como
favor.
Provocación por la calle. Lo llevo siempre cargado de libros. Pero leer me hace mejor persona. En primera persona, o sea, diciendo, yo por experiencia sé que cuando leo soy mejor persona, es un poco uno de mis lemas de vida.
Mira, lema de vida, no sí. De momentos, sino
no,
de vida.
Lema de vida, sí.
De vida.
Sí.
Bueno, pues me encanta, me sumo a tu lema de vida, leer me hace mejor persona. Bueno, vamos poco a poco perfilando la personalidad de Toni Acosta, ¿no?
Sí, bueno, y recordando que está con una madre de película en el Teatro Bellas Artes hasta el 9 de febrero, que quien quiera puede ir a verla y que dentro de un ratito Nieves tiene la premier con todos los amigos.
Oye, no te quería decir
nada.
Para no ponerte nerviosa.
Que se tiene que ir corriendo.
Mira, creo que el día de la premier, el sí. día que se le da tanta importancia, es mejor estar ocupado antes.
Estoy de acuerdo. Así
no poner como todo el foco en lo que va a pasar dentro de unas horas, sino bien. Estar aquí charlando.
Exacto. Y luego ya, oye...
Hemos tenido previas, no es lo mismo que enfrentarme al público,
ya está
sino
rodado, ya lleva
hemos
una
tenido
semanita.
Una semanita de previas, entonces allá que voy.
Allá que vas.
Con mucha ilusión. Yo siempre digo que siempre tengo más ilusión que nervios. Siempre.
Pues, bien, pues eso me gusta. Y luego la gente, tú esperas que en algún sitio se ría más que en otro... ¿Te vas a dejar sorprender o no?
Me voy a dejar sorprender porque descubro cosas yo. No siempre se ríen en el mismo sitio, no siempre se emocionan porque tienen una parte así muy emotiva. Bueno, a veces aparecen risas
percibes,
que yo no esperaba.
¿No? Lo percibes.
Sí, cuando la gente recoge la respiración y se quedan ahí como en el aire. ¿No? Esa expresión
sí.
que es, yo ahí digo, me están escuchando.
Ah. Bueno, te vais muy bien. Para mí creo que venís grandes actores y estáis encima de un escenario. Me encantaría que hicierais larguísimas temporadas, pero ahora el teatro es así. Así que hasta el 9 de febrero, o sea, el que no se dé prisa...
Por favor, veniros.
Claro.
Porque, y puede ser un buen plan familiar. Que claro, esto a mí me gusta mucho. ¿Verdad? Que venga la gente con chavales de 12, 13 años, 10 años, la van a disfrutar muchísimo. Plan familiar.
Teatro Bellas Artes. Y para despedirte, Tony, esta es tu casa. Te hemos puesto la canción de Marras, de Fórmula Quinta. Ahí va, para ti. Gracias,
para
Alejandro.
Sí. A vosotras.
Bueno, gracias. Pues lo podemos cantar ahora. Mientras, bueno, gracias, José Hoyo. Gracias. Un beso grande. Pensando en Eva María. Cuando no puedo dormir, miro su fotografía. Qué bonita está, bañándose en el mar, tostándose en la arena. Mientras yo siento la pena.